Mauricio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
A continuación, en Radio Martí, las palabras del señor Carlos A. García Pérez, director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, con un mensaje muy especial.
Hola, le saluda Carlos A. García Pérez, director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, conocida como Radio, TV Martí y MartíNoticias.com. Quiero agradecer a nuestra audiencia su continua confianza en nuestra labor, que es ofrecerle la más completa cobertura del acontecer en la isla, Latinoamérica y el resto del mundo, y de promover los principios de libertad y democracia en la sociedad cubana. Todos los días nos esforzamos por brindarles un balance informativo con ideas diversas, que no son ofrecidas por los medios oficiales en Cuba. Radio, TV Martí y MartíNoticias.com son regidas por la Oficina de Transmisiones a Cuba, la cual es financiada por el gobierno de Estados Unidos. Los Martí mantienen independencia editorial y basan su cobertura de noticias exclusivamente en los más estrictos principios periodísticos. Piramideo es una plataforma de comunicación que Radio, TV Martí y MartíNoticias.com ofrecen a su audiencia y que se creó ante la necesidad de los cubanos de comunicarse libremente. Piramideo es una más de las varias herramientas que utilizamos, como la radio, la televisión, los DVDs, memoria flash, correo electrónico y mensajes de texto. Piramideo es una red de comunicación social que permite a los cubanos dentro de la isla comunicarse por medios de mensaje de textos, sin censura ni filtros. Es una prioridad de los Martí garantizar la privacidad y eficiencia de la transmisión de los mensajes enviados a través de esta red. Gracias por haber confiado y gracias por continuar confiando en los Martí. Que tengan un buen día.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y son las 5:03 de la mañana en nuestros relojes y el cantillo del gallo. Teófilo, estamos dando inicio a esta tu cita de hoy, lunes, arranca toda la semana, tu espacio de Radio Martí tempranito de mañana, nuestra portada informativa. Tenemos que hoy es lunes, estamos ya 7 de abril del 2014. Un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí. También para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de la onda corta o del internet, y desde luego acá en los Estados Unidos de costa a costa. Así que te saludamos, tus despertadores matinales de siempre, acompañándote, espero que así sea, con el buchito de café, con esa tacita calientica, humiente y sabrosa. Buenos días de parte de Everett. Hoy en el control del sonido tempranero, en la producción tenemos a Ernesto Morales Arpiza, me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Damos paso inmediatamente a los titulares.
Reporta periódico brasileño que los médicos cubanos son muy vigilados en ese país. Preocupa a la ONU el alto número de muertos en las protestas contra el gobierno de Venezuela. Gana el opositor Luis Guillermo Solís las elecciones presidenciales de Costa Rica con más del 75% de los votos. Y manifestantes prorrusos toman edificios del gobierno en dos ciudades del este de Ucrania.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
Una investigación del diario brasileño Globo informa sobre las condiciones de vigilancia intensiva a la que están sometidos los galenos cubanos destinados al programa Más Médicos en Brasil. De acuerdo a O Globo, una vez que llegan los médicos cubanos son inmediatamente concentrados día y noche en el hotel Excelsior, donde solo pueden moverse si es en compañía de agentes o profesores. O Globo también pudo comprobar que tanto el Ministerio de Salud Pública como la Organización Panamericana de la Salud tenían acceso a los datos de registro del hotel, incluidos los del reportero que hizo la investigación. Por su parte, el Ministerio de Salud Pública del Brasil emitió además un comunicado que confirma que existe un protocolo de vigilancia establecido y que hay un grupo de empleados contratados por la OPS responsables de monitorear a los médicos contratados. A pesar de que hasta el momento solo han abandonado oficialmente el programa 7 médicos cubanos, se han dado otros intentos como el de 5 que se reunieron con un diputado de la oposición con el mismo objetivo.
En noticias de Cuba tenemos que varias damas de blanco fueron detenidas este domingo cuando se disponían a asistir a misa en la ciudad de Pinar del Río. El activista Raúl Risco ofrece los detalles.
Mañana de hoy, ninguna de las damas de blanco de aquí de Pinar del Río le permitieron llegar hasta... Todas fueron detenidas y algunas se mantienen hasta estos momentos detenidas. No se sabe dónde porque la montaron en autos patrulleros y la regresaron. O sea, se la llevaron detenida en plena calle o saliendo de su vivienda, y algunas han liberado, como el caso de Marieli Díaz Torres y el preso político de conciencia, Eduardo Díaz Fleita, que en este momento me acaban de llamar que lo habían acabado de liberar. Se cumplió el pronóstico que hizo el teniente coronel Mario la semana pasada, que es el jefe de enfrentamiento aquí de la provincia, que dijo que a partir de este domingo ninguna dama de blanco más de Pinar del Río iba a asistir a la iglesia. Por otra parte, bueno, quiero comentarles que nuestro boletín, nombrado Panorama Pinareño, hemos estado distribuyéndolo en diferentes puntos de la ciudad con gran aceptación por parte de la población, donde estamos haciendo un periodismo netamente social. O sea que estamos denunciando todo lo que el gobierno oculta.
Exactamente a las 5:08 minutos de la mañana.
La Oficina de Naciones Unidas en Venezuela expresó su preocupación por el alto costo de vidas humanas de las protestas contra el gobierno, que han dejado 39 muertos, y exhortó a respetar los derechos de los manifestantes pacíficos. En un comunicado, la ONU señaló que un grupo de estudiantes y jóvenes instaló un campamento de carpas frente a la entrada de su sede en Caracas, el cual ocupa parte de una importante avenida para protestar contra el gobierno por la crisis económica y la inseguridad. Respetamos y solicitamos que se respete el derecho de manifestarse pacíficamente al nutrido grupo de jóvenes acampados frente a las oficinas de la ONU, resaltó la nota al tiempo que instó a esos manifestantes a permitir el tráfico vehicular y el acceso al edificio. La organización también rechazó cualquier hecho violento, la destrucción de propiedad pública y privada y el obstáculo a la libre circulación de ciudadanos. El organismo saludó el esfuerzo del gobierno para establecer conferencias de paz con varios sectores a raíz de las protestas.
Más de América Latina, una misión de cancilleres de UNASUR regresa a Caracas para reunirse entre el lunes y martes con varios sectores de la sociedad venezolana. Alcaldes de la oposición han pedido una reunión privada con la delegación de UNASUR, tal como dio a conocer el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz.
Solicitamos que en la próxima visita de los cancilleres de UNASUR nosotros podamos tener una audiencia privada con ellos para explicarles todos nuestros puntos y por supuesto para que ellos escuchen de lo que está pasando con los alcaldes, la persecución que estamos sufriendo en este momento producto de la persecución de los cuerpos de seguridad del Estado y el Estado en general. Hasta el momento tenemos 23 alcaldes de los 76 que tenemos procedimientos abiertos, bien sea en fiscalías, en el Tribunal Supremo de Justicia o en distintos entes del sistema judicial del Estado. Y esto es algo que, por supuesto, es muy grave para lo que es el Estado de Derecho y lo que es las libertades democráticas de nuestro país. Son las cosas que queremos decirle no solamente al país, sino al mundo. Por eso es que estamos solicitando la audiencia con UNASUR.
Exactamente a las 5 o 10 minutos.
Costa Rica celebró elecciones presidenciales y, según las cifras preliminares, ganó el opositor Luis Guillermo Solís con un 77.69% de los votos. Hoy habló el pueblo y ya ha escogido a su presidente, anunció el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Luis Antonio Sobrado. Precisó que el Partido Acción Ciudadana de Solís recibió la histórica votación de 1.029.000 sufragios frente al oficialista Johnny Araya. La victoria de Solís no causó sorpresa alguna debido al tempranero retiro de su contendiente. Durante la jornada, el Tribunal Supremo de Elecciones reportó solo incidentes menores. Los costarricenses tuvieron la oportunidad de votar nuevamente en el extranjero, para lo que habilitaron 61 juntas de votación en los consulados de Costa Rica en 42 países.
Y de regreso en América Latina, tenemos que los residentes de la ciudad de Iquique, epicentro del terremoto que sacudió el norte de Chile, se han visto afectados por decenas de réplicas. Más de 2.600 viviendas han sido dañadas y barcos de pesca fueron destruidos a lo largo de la costa. Para la familia Pérez, la vida debe continuar a pesar de las dificultades.
Uno ha temblado y ya mi señora tiene que salir a trabajar el lunes. Sí o sí hay que volver a la casa porque hay que tratar de seguir una vida normal, dentro de lo que se pueda. Aunque siga la réplica, va a seguir temblando y ha temblado todos los días y va a seguir temblando. Sí, eso es normal, acá es normal. Lo que pasa es que lo que es anormal es el grado. Eso es lo que ha variado. Que ha variado mucho el grado, o sea, ha sido muy fuerte ahora. Pero ya está normalizándose de a poco.
Muchos residentes están abandonando la región en dirección a otras casas o con amigos y familiares en la cercana localidad de Alto Hospicio, ubicada a unos 2.000 pies sobre el nivel del mar.
Una muchedumbre de manifestantes prorrusos tomaron edificios en las ciudades ucranianas de Donetsk y Luhansk, agitando banderas rusas y demandando referendos regionales de independencia. En Donetsk, una multitud entró el domingo en la sede del gobierno, levantó barricadas en las puertas y colgó una bandera rusa de una ventana. Cientos de manifestantes se concentraron en la plaza central colindante y aplaudieron a los que estaban dentro del edificio. En Luhansk, los manifestantes entraron también en un edificio del gobierno, mientras la policía antidisturbios chocaba afuera con manifestantes enmascarados que lanzaron petardos al aire y patearon los escudos de metal de las fuerzas de seguridad. Este lunes la policía local dijo que los manifestantes tomaron armas de un arsenal en el edificio del gobierno y las autoridades cerraron las entradas a la ciudad.
Y son las 5:13 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos madrugando contigo con muchísimo placer este lunes. Pues Lucy García y Moisés López. En el control del sonido tenemos a Everett. Producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 5:30 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las páginas deportivas. Estaremos escuchando notas de interés a cargo de Lucy y un poco de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial. Estudiando en la Yuma. Entérese de cómo los estudiantes cubanos residentes en la isla pueden cursar estudios en los Estados Unidos a través de un programa especial de la Fundación Nacional Cubano-Americana
en conjunto con el Miami Dade College. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, estudiando en la Yuma. No te lo pierdas el próximo sábado 12 de abril a las 4 de la tarde a través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Dice amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente estacionario se extiende desde las aguas del Atlántico sobre las costas norteamericanas, penetrando el norte de la Florida por las vecindades de Jacksonville. Después, afecta a los estados de la costa del Golfo, así como la zona de Georgia, Alabama y Mississippi. En la Luisiana se convierte en un frente frío, penetrando el noroeste del Golfo de México. Este frente debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche del martes, provocando el descenso de las temperaturas para la mañana del miércoles. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde con chubascos aislados. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en la costa norte central y mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación con Edemio Navas.
Muchas gracias y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Radio Martí. El peso semicompleto cubano Sullivan Barrera logró este último fin de semana su victoria número 11 en el pugilismo profesional al derrotar por decisión unánime en 6 rounds al norteamericano Larry Pryor en combate efectuado en Filadelfia, estado de Pensilvania. Por su parte, el peso completo cubano Luis Ortiz confirmó sus grandes cualidades en el ring al derrotar por nocaut en el cuarto round al norteamericano Monte Barrett en combate efectuado en Indio, estado de California. Por lo tanto, Ortiz se mantuvo invicto en 21 peleas, de las cuales ganó hasta el momento 18 por la vía rápida, y es posible que ya a finales de este año Ortiz busque la corona mundial de la división superpesada. Y el torpedero cubano Yunal Escobar extendió su contrato por 2 años más, hasta el 2017, con el equipo de Tampa por la suma de $13 millones. Y ayer domingo por la tarde, el pelotero cubano Yoenis Céspedes disparó jonrón en la parte final del octavo inning y su equipo Atlético de Oakland derrotó 6-3 a los Marineros de Seattle. En los otros partidos de ayer domingo en el béisbol de las Grandes Ligas, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles derrotó anoche 6-2 a los Gigantes de San Francisco. El dominicano Hanley Ramírez conectó un sencillo y 2 cuadrangulares. El Colorado perdió ante Arizona 5-3. Los Cachorros de Chicago derrotó 8-3 a los Phillies de Filadelfia. La novena de los angelinos volvió a perder, esta vez 7-4 ante los Astros de Houston. Y aquí el tercera base cubano Mac Domínguez disparó un jonrón, ya tiene 2. El Kansas City fue superado por los Medias Blancas de Chicago 5-1. Por Chicago, el cubano Alexei Ramírez disparó un sencillo, un doble, impulsó 2 y anotó 1. El Texas dispuso por la vía de la lechada ante el Tampa 3-0. Los Marlins de Miami perdió ayer domingo 4-2 ante el San Diego, después que el sábado el cubano José Fernández lanzó tremendo partido en la victoria de los Marlins de Miami. El Pittsburgh derrotó 2-1 y el encuentro lo decidió el cubano Tony Sánchez con un two-bay. La novena de Washington dispuso 2-1 de los Bravos de Atlanta y el equipo de los Mets perdió ante el Cincinnati 2-1. Finalmente, el Baltimore le ganó al Detroit 3-1. Los Yankees con Sisi Sabathia en el montículo al Toronto 6-4. El Minnesota 10-7 al Cleveland, mientras que el Milwaukee superó al Boston 4-0. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Reporta periódico brasileño que los médicos cubanos son muy vigilados en ese país. Preocupa a la ONU el alto número de muertos en las protestas contra el gobierno en Venezuela. Gana el opositor Luis Guillermo Solís las elecciones presidenciales de Costa Rica con más del 75% de los votos. Y manifestantes rusos toman edificios del gobierno en dos ciudades del este de Ucrania.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Más de 28 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bien, son las 5:22 minutos, momento de pasar con Lucy. Lucy, buenos días, adelante.
Gracias. Una gala llena de estrellas, un nuevo director e icónicas obras de Shakespeare celebrarán el aniversario del Teatro Nacional Británico, que cumple 50 años desde su fundación por Laurence Olivier. En este día tan señalado, la reina Isabel visitará las espectaculares instalaciones del Nacional a orillas del río Támesis en Londres, donde se desarrolla la gran gala festiva con un centenar de estrellas. Grandes damas de la escena como Helen Mirren, Maggie Smith, Judi Dench, Ralph Fiennes, Simon Russell son algunos de los actores que se subirán al escenario esa noche para evocar los 50 años de la institución británica. Las estrellas interpretarán fragmentos de obras que han deleitado al público en las últimas 5 décadas, como Antonio y Cleopatra, Hamlet o Tierra de Nadie. Solo unos pocos privilegiados pueden asistir en directo a esta extraordinaria representación que, no obstante, será retransmitida por la cadena pública de televisión BBC para llegar a todos los rincones del Reino Unido. El Teatro Nacional se formó hace 50 años bajo la dirección artística del gran Laurence Olivier, considerado uno de los mejores actores del siglo XX, con su principal escenario dedicado a Olivier, quien da también nombre a los premios teatrales más prestigiosos del Reino Unido. El Teatro Nacional sigue cultivando esa originaria tradición escénica depurada, ambiciosa y audaz que inició su fundador, uno de los más reconocidos intérpretes de Shakespeare en toda la historia. El Teatro Nacional comienza una nueva etapa con un nuevo director, Norrie, de 48 años, El primero desde Oliver, que no procede de la élite británica y no pasó por las universidades de Oxford o Cambridge, donde suele educarse la clase alta y en las que sí estudiaron sus predecesores, Peter Hall, Richard Eyre y Trevor Noah. El nuevo jefe del Teatro Nacional fue elegido por un panel interno por su energía, valentía y sus ganas. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
5:24 minutos, mis amigos, y bueno, vamos a dar la dirección para que usted nos haga llegar algunas letras acá a esta emisora. Le escribo, escribirá a Lucy, que está ansioso esperando la correspondencia. Nos puede escribir acá a Radio Martí, programa Tempranito y de Mañana, apartado postal 521868, apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. También tenemos nuestra dirección de correo electrónico, tempranito y de mañana, @gmail.com, y también tenemos el Twitter, @martitempranito. Mis amigos, este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga su día diferente con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes y estamos entrando en la segunda media hora. Buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado la sintonía, escuchándonos en este minuto de lejos, bien lejos, pero cerca de Jatibonico siempre, nuestro tuitero Omar me mandó un Twitter acá, nos está escuchando, que está en sintonía. Muchísimas gracias, Omar. Así que buenos días para todos los amigos oyentes y vamos a continuar con nuestra cita de hoy lunes, comenzando la semana, y pasamos con Moisés López y los titulares.
Denunciaron las damas de blanco actos de represión en Cuba en su marcha dominical por la Quinta Avenida de La Habana. Una encuesta refleja una gran simpatía de los venezolanos con el movimiento estudiantil que encabeza las protestas en Venezuela. Expresó el alcalde metropolitano de Caracas su respaldo total a la libertad de prensa y de expresión. Y Estados Unidos enviará 2 avanzados destructores a Japón para fortalecer a su aliado ante las amenazas de Corea del Norte.
Y pasamos con las informaciones en detalle. 98 damas de blanco marcharon por la Quinta Avenida de La Habana después de asistir a misa en la iglesia de Santa Rita. Durante la tradicional actividad semanal que se celebra desde el 2003, las damas de blanco denunciaron varios actos de represión. Los detalles los ofrece nuestra colega Ada Balda.
Más de 30 damas de blanco en Santiago de Cuba fueron retenidas por las autoridades cubanas con el propósito de impedirles que asistieran a misa. Así lo informó la líder del grupo femenino, Berta Soler, quien además agregó que lo mismo sucedió en otras provincias.
37 damas de blanco en Santiago de Cuba han sido detenidas para que no lleguen a misa, al igual que en Pinar del Río, en Holguín, en Matanza, también en provincia, en la provincia de Habana y también en Bayamo.
La vocera de las damas de blanco también denunció que 5 de sus miembros desde el pasado jueves están siendo acosadas y reprimidas en Holguín.
Tenemos 5 damas de blanco y va en Holguín después de participar el jueves en misa a las 5 de la tarde en Ibarra, que fueron repudiadas por turbas paramilitares.
Soler agregó que no bastando con eso, los elementos represivos allanaron los hogares de esas mujeres, dejando a sus hijos menores de edad desamparados al llevarse detenidos a ambos padres.
El viernes allanó la vivienda a estas 5 damas de blanco en un acto vandálico para robarle todas sus pertenencias y dejó a muchos niños menores de edad sin amparo de mamá y papá dentro de la vivienda y se llevó a padres.
Berta indicó que a pesar de todas estas arbitrariedades, las 5 damas quisieron asistir a misa este domingo, debiendo enfrentar varios actos de repudio. por lo que denunció que en lo que va de este año el gobierno cubano ha reprimido cada vez más a la oposición.
Una vez más es para que el mundo conozca que aquí en Cuba no ha cambiado nada. Aquí en Cuba el cambio que hay es que hemos empezado en el 2014 con mucha más represión por parte del gobierno cubano.
Adabalda, Martín Noticias.
Son las 5:33 minutos.
Un sismo de magnitud 3.8 en la escala de Richter tuvo lugar al amanecer de este sábado a unos 28 kilómetros de la localidad de Corralillo, al norte de la provincia de Villa Clara, sin que se hayan reportado daños humanos ni materiales. En los últimos meses, en la zona de Corralillo se han registrado otros sismos de baja intensidad. El de este sábado es el décimo temblor que tiene lugar en Cuba desde el comienzo del 2014.
Más noticias de Cuba. Oficiales de la policía política amenazan a miembros de la Unión Patriótica de Cuba en el municipio de Baracoa, provincia de Guantánamo. El activista Keider Rodríguez Fernández ofreció los detalles a Martín Noticias.
Activistas de la UNPACO, de la Unión Patriótica de Cuba, acá en el municipio de Baracoa, como son Joel Lacosta Gámez, Oscar Lady Blanco Lobaina, Roberto Quillones Lores y yo, hemos sido amenazados en los últimos 3 o 4 días por la seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria con mandarnos a dar golpe con la Brigada de Respuesta Rápida y incluso con la prisión por letreros que han aparecido, carteles antigubernamentales que han aparecido en varios puntos acá de la ciudad y porque supuestamente hemos estado planificando manifestaciones pacíficas o protestas en las calles. El jefe de la seguridad del Estado, Ernesto Romero, y el jefe de enfrentamiento, Alfredo Olivero, conjuntamente con el delegado del Ministerio del Interior, el teniente coronel Diez Castro Pellegrín, nos han amenazado personalmente con mandarnos a romper los huesos, esas son las palabras de ellos, incitando a la violencia y al desorden a la población de acá del municipio. Estamos responsabilizando a estas personas por la integridad física de todos nosotros.
Exactamente a las 5:35 minutos.
El 71.4% de los venezolanos tiene una opinión positiva sobre el movimiento estudiantil que encabeza las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, indicó una encuesta del Instituto Venezolano de Análisis de Datos. El sondeo también revela que el 58.9% de los entrevistados considera que el presidente no está llevando al país por un buen camino, y el 65.5% desconfía de la capacidad del gobierno para resolver los problemas económicos del país. El 56.2% califica negativamente la gestión de Maduro. En cuanto a la oposición, el 55.3% está de acuerdo con que siga convocando elecciones de calle, marchas y protestas, mientras que el 42.4% está en desacuerdo con esa política. La encuesta se llevó a cabo del 21 al 30 de marzo entre 1.200 personas. Su imagen de error o margen de error es de 2.37 puntos porcentuales.
Y una caravana de autos de exiliados cubanos y venezolanos desfiló el domingo acá en Miami en apoyo a los manifestantes en Venezuela. Reporta Tamaso Rodríguez.
Exiliados cubanos y venezolanos residentes en el sur de la Florida se congregaron en la histórica calle 8 de Miami, la 35 avenida, de donde partieron en autos en una caravana de apoyo a los manifestantes que piden la renuncia de Nicolás Maduro en Venezuela. Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia, dijo jocosamente que fue una flotilla terrestre.
Para darle la solidaridad a los que en Cuba y en Venezuela están luchando por la democracia, para decirle al mundo y a los venezolanos también que estamos con ellos y que el régimen cubano y los invasores cubanos en Venezuela no representan al pueblo de Cuba.
El ex militar venezolano José Antonio Colinas le dijo a los presentes que la situación de Venezuela está por resolverse en los próximos días porque Maduro está perdiendo apoyo diariamente.
Las encuestas dicen que hay un descontento, a Maduro lo culpan por la crisis política, económica y social que vive el país, y yo creo que en estos momentos en los que la falta de comida va a golpear los estómagos de los venezolanos, ya los chavistas le van a quitar el apoyo, que no van a ser maduristas, y eso va a generar un punto de quiebra en el cual Maduro tendrá que salir del poder.
La caravana de unidad fue coordinada por el doctor Darcy Ferrer y el expreso político de los 75, Margarito Broche.
Todos somos víctimas del eje castrochavista, ese mismo eje castrochavista que ahora mismo está asesinando, que está golpeando, torturando, disparando perdigones, chorros de agua, desapareciendo y desnudando jóvenes en las calles venezolanas.
Para que ellos no pasen el sufrimiento que hemos sufrido nosotros, el pueblo cubano.
Entre tanto, Miguel Saavedra, de Vigilia Mambisa, dio a conocer que está enfrascado en una campaña de envíos a Venezuela de máscaras antigases.
hay un venezolano que tiene una economía bastante buena, según dice él, va a donar 250 máscaras. Y lo bueno que tiene todo esto es que están llegando a las manos los estudiantes.
La caravana en apoyo a los manifestantes en Venezuela recorrió varias calles de Miami hasta el restaurante venezolano El Arepaso número 2. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:38 minutos.
El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, expresó su total respaldo a la libertad de prensa y expresión y consideró que la labor de los periodistas es fundamental para la democracia. Al hablar en Barbados ante la Asamblea Semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa, Ledesma dijo que el gobierno de Nicolás Maduro viola sistemáticamente todos los derechos de los venezolanos. El político opositor afirmó que la hegemonía comunicacional es el brazo siniestro del régimen de Maduro para consumar la liquidación del principio de separación de poderes.
Por otra parte, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, presidió la inauguración del nuevo metro en la ciudad capital.
Este metro va a cambiarle la vida a todos los panameños. Y le digo, va a ser barato.
El primer metro en América Central se extiende por más de 14 kilómetros y tiene un total de 11 estaciones. Los pasajeros ahora pueden viajar a través de la congestionada capital en 22 minutos. Los residentes esperan que el nuevo tren subterráneo, que costó unos 2.000 millones de dólares, alivie el tráfico que tanto afecta a la ciudad de Panamá.
Estados Unidos enviará 2 destructores antibalísticos al Japón como parte de una estrategia para fortalecer la protección de ese país ante las amenazas de Corea del Norte, anunció el secretario de Defensa estadounidense Jill Hagel. En una rueda de prensa, tras reunirse en Tokio con su colega japonés Itsumori Onodera, Hagel dijo que hablaron sobre la amenaza que representa Pyongyang. El jefe del Pentágono agregó que los 2 navíos serán desplegados antes del año 2017 en respuesta a lo que llamó el patrón de acciones provocativas y desestabilizadoras de Corea del Norte.
Estados Unidos enviará 2 destructores al antibalístico Japón como parte de una estrategia para fortalecer la protección de ese país ante las amenazas de Corea del Norte, anunció el secretario de Defensa estadounidense, Chuck Hagel. Seguimos con más informaciones. La búsqueda del desaparecido avión de Malaysia Airlines continúa en el Océano Índico, donde se han detectado señales acústicas que podrían ser, en teoría, las frecuencias que emite la caja negra de la nave. Así lo reporta y lo expone esta crónica de la agencia de prensa Reuters.
Velas, rezos y plegarias por los desaparecidos y un resquicio de esperanza de hallar por fin el aparato en las profundas aguas del sur del Índico. En las últimas horas han detectado 2 señales electrónicas en la zona donde se busca el avión malasio desaparecido el pasado 8 de marzo con 239 personas a bordo.
This is an important and encouraging lead.
Son señales esperanzadoras, ha dicho el coordinador de la búsqueda internacional, aunque pide cautela para no causar más estrés a las familias. Lo cierto es que los aviones de rastreo del equipo internacional de búsqueda siguen llegando con las manos vacías. Y no sería la primera vez que una alarma resulta ser falsa. Durante casi un mes se han perseguido manchas de combustible y posibles restos que lo único que han constatado es la contaminación oceánica. El avión se estrelló en el Índico y no hay supervivientes, sentenció el gobierno malasio en un mensaje de texto a las familias. Pero sigue habiendo muchas incógnitas sobre las causas, sobre todo por qué el Boeing 777 que se dirigía a Pekín desde Kuala Lumpur cambió de rumbo. El foco de la investigación se centra en la tripulación y sobre todo en uno de los pilotos, del que se han hecho 1.000 conjeturas, entre ellas el secuestro, el sabotaje y los problemas psicológicos. Encontrar las cajas negras del aparato podría despejar todas las dudas, aunque dar con ellas está resultando una misión casi imposible. Y el tiempo se acaba, ya que las baterías duran unos 30 días.
Exactamente a las 5:42 minutos.
El hermano del jefe de la red de Al-Qaeda y otras 67 personas serán juzgadas en Egipto por formar parte de un grupo terrorista acusado de planear ataques contra instalaciones gubernamentales, las fuerzas de seguridad y la comunidad cristiana. El hermano de Ayman al-Zawahiri, Mohamed al-Zawahiri, fue detenido por su apoyo al expresidente islamista egipcio Mohamed Morsi, destituido por el ejército en julio del año pasado.
Bien, son las 5:43 minutos de la mañana, mis amigos, y bueno, de aquí a las 6 de la mañana tenemos para ustedes, en la continuación de esta tu cita de hoy lunes, de tu programa Tempranito y de mañana, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Seguiremos escuchando notas de interés con Lucy y más de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente estacionario se extiende desde las aguas del Atlántico sobre las costas norteamericanas, penetrando el norte de la Florida por las vecindades de Jacksonville. Después, afecta a los estados de la costa del Golfo, así como la zona de Georgia, Alabama y Mississippi. En la Luisiana se convierte en un frente frío, penetrando el noroeste del Golfo de México. Este frente debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche del martes, provocando el descenso de las temperaturas para la mañana del miércoles. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde con chubascos aislados. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en la costa norte central y mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Aldure Sin Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer domingo el equipo de los Marlins de Miami perdió, pero aún así está en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional, con 5 victorias y 2 fracasos. Nuestro colega José Pepe Lacayo estuvo recientemente en el Stadium de los Marlins aquí en Miami y conversó con el joven torpedero de Santiago de Cuba, Adeiny Echavarría.
Una pregunta en la defensiva, ¿cuánto le falta a Adeiny Echavarría para ganar un guante de oro en la Liga Nacional?
Bueno, yo pienso que guante de oro, yo estoy seguro que va a venir, porque la capacidad la tengo, de verdad que sí. Lo único que yo mismo me he propuesto es trabajar más, al máximo, que yo sé que el guante va a venir, eso estoy, de verdad que estoy seguro, de verdad que sí, simplemente que tengo que trabajar más en lo que es bateo, porque por el guante yo nunca he tenido problemas. Siempre mi problema ha sido trabajar un poco el bateo, y este año, gracias a Dios, lo trabajé, y yo pienso que este año me vaya mejor que el año pasado.
¿Qué es lo que tienen que hacer los Marlins para competir este año en el béisbol de las Grandes Ligas y en la Liga Nacional Este?
No, seguir como va, que hemos tenido un gran comienzo, gracias a Dios, y en el spring training también tuvimos una buena actuación, y yo pienso que si seguimos así como seguimos, yo pienso que haga mejor que el año pasado también. Yo pienso que es una cosa buena.
Un saludo para tu gente en Cuba que nos están escuchando todos los días por Radio Martí, Televisión Martí y martinoticias.com.
No, bueno, mi gente, ya que están viendo esta entrevista, lo único que le digo es que me sigan apoyando, porque sé que lo tengo en el corazón y ustedes también me tienen a mí, y yo sé que no se perderán cada vez que yo vaya a jugar o algo parecido. Simplemente le digo que muchas gracias por seguirme y que sigan así, que Adeiny Echavarría va a hacer lo mejor de todo siempre en el terreno para seguir adelante. representante y para representar la bandera cubana.
Muchas gracias al joven torpedero cubano, a Adeini Echavarría. Por último, en la temporada del baloncesto profesional de Estados Unidos, ayer domingo el actual campeón, el Miami Heat, logró victoria ante el equipo Knicks de Nueva York, 102 puntos por 91. También triunfaron en la jornada dominical los quintetos de Los Ángeles Clippers, Dallas, Atlanta, Houston, así como Golden State, Phoenix, Portland y las Espuelas de San Antonio, que derrotó al Memphis 112 por 92. El Miami Heat jugará mañana martes aquí en Miami contra el quinteto de Brooklyn. El Miami Heat está en primer lugar en la Conferencia del Este y San Antonio en el Oeste. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Denunciaron las damas de blanco actos de represión en Cuba en su marcha dominical por la Quinta Avenida de La Habana. Una encuesta refleja una gran simpatía de los venezolanos con el movimiento estudiantil que encabeza las protestas en Venezuela. Expresó el alcalde metropolitano de Caracas su respaldo total a la libertad de prensa y de expresión. Estados Unidos enviará 2 avanzados destructores al Japón para fortalecer a su aliado ante las amenazas de Corea del Norte.
Bien, son las 5:49 minutos de la mañana. Por ahora estamos claros, de regreso con Lucy. Buenos días, Lucy. Adelante.
Gracias. La insólita imagen de Charlie Chaplin paseando por los emblemáticos adoquines azules del viejo San Juan se podrá disfrutar en una divertida exposición de pinturas que colocan a ese genio del cine mudo en escenarios puertorriqueños sobre los que en realidad jamás posó. Charlie Chaplin se convierte así en la figura central de 20 pinturas de emblemáticos lugares del viejo San Juan para conmemorar el centenario de su primera película, Making a Living, que hizo en el año 1914. El propósito es rendir homenaje a través de la gráfica a una de las personas más importantes de la cinematografía mundial. La Galería Guatibiri en Río Piedras será la sede de la exposición en acrílico sobre tela simultáneas de Chaplin, que recrean escenas clásicas del legendario personaje iconográfico de Charlotte en el casco histórico y colonia del viejo San Juan. En la famosa película Making a Living, Charlotte es un falso aristócrata inglés que adquiere trabajo como reportero y se involucra en una serie de ocurrencias que culminan en el robo de las notas y cámara de un compañero para darse la autoría de la noticia. Las pinturas muestran a Chaplin tirado en el piso tras una caída cuando corría con patines en los adoquines del viejo San Juan, o vestido de cadete del Partido Nacionalista Puertorriqueño en la calle San Sebastián. Las otras obras: aparece Chaplin en el Teatro Tapia, en el Callejón del Gámbaro, las calles Sol y Luna, La Rogativa, en la Bahía de San Juan, o en los bares El Bar Aquí Se Puede y Los Hijos del Borinque, todos ellos lugares emblemáticos del casco histórico de la capital puertorriqueña. La intención de esta exposición es que los jóvenes conozcan un poco más de Chaplin, para lo que sus obras irán acompañadas de fragmentos de películas y música de él. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. Revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Eri, de aquí, de Cabo Wey. Yo soy un fiel admirador de este programa. Yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
Revoltillo, a mí. Revoltillo, a mí. Revoltillo, a mí. Revoltillo, pa' tu bolsillo.
El Revoltillo, con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
En martinoticias.com. Entrevistas exclusivas con personalidades cubanas de las artes y las letras.
Bien, son las 5:53 de la mañana. Una vueltecita ya por Pinar del Río, la tierra pinareña. Sí, señor. Consolación del Sur, buenos días. Esa es la tierra de Willy Chirino. Un saludo ya a los vivientes de la zona de Guane. Allá por La Palma, una vueltecita nos damos por allá. La zona de Los Palacios, de Mantua, Minas de Matambre. La propia ciudad de Pinar del Río, buenos días, gracias por acompañarnos. Muchísima audiencia allá en Pinar del Río, en el occidente cubano. San Juan y Martínez, San Luis, toda esa es una zona tabacalera. Sandino y el bello Valle de Viñales. Sí, señor. Así que saludando a Pinar del Río, vamos a continuar con nuestra cita de hoy. De hoy estamos a lunes, estamos a 7 de abril ya del 2014. Así que gracias por acompañarnos.